Pido que abran sus Biblias nuevamente conmigo al libro de Juan capítulo 3, Juan capítulo 17. ¿Cómo puede conocer una persona, un hombre, una mujer, cómo puede conocer a Dios? ¿Cómo puede conocer un hombre a Dios? En este pasaje, Juan capítulo 17, es un pasaje muy especial porque es la oración de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote sobre todo su pueblo, como representante, como el redentor de su pueblo. Y está orando a Dios su Padre como mediador. Dice versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el tema en esta noche, cómo conocer un hombre a Dios. ¿Cómo puede un hombre, cómo puede una mujer conocer a Dios? ¿Puede un hombre, puede una mujer conocer al Dios invisible? Dios que es espíritu, a Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu. ¿Puede un hombre conocer a Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor Jesucristo, al único Dios verdadero. Esta escritura, como acabamos de leer, vamos a ver estos versículos, uno por uno, palabra por palabra. Y como dije, son tomadas estas palabras de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración suya como gran mediador, como el gran intercesor, el sumo sacerdote. Y está viniendo ante Dios el Padre, el Dios sobre todo bendito, Dios santo, santo. Él está viniendo delante de Dios su Padre y orando por su iglesia, orando por cada uno de nosotros. Si tú crees en el Señor Jesucristo en esta noche, si tú conoces a Dios. ¿Pero puedes tú conocer a Dios? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Noten, está orando por su pueblo. Brevemente quiero simplemente decir esto. El Señor Jesucristo no está orando por todo el mundo. Así como su sacrificio no fue por todo el mundo, Él murió por aquellos que Dios el Padre le dio. Es que el Señor Jesucristo no es un salvador frustrado. No está tratando de hacer ninguna cosa. Él hace. Él hace. Él es Dios. No está tratando de salvar al mundo. Dice Juan 17, versículo 9, no ruego. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo entero. Yo ruego por ellos. Yo ruego por los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos. No es una oración general, así como Cristo no murió por todo el mundo. Él no ora por todo el mundo sin excepción. Cuando decimos que Cristo Jesús murió por el mundo, hablamos a murió por el mundo sin distinción. Es decir, murió por judíos, murió por gentiles, murió por mexicanos, murió por ecuatorianos. Murió para dar su vida por un pueblo que Dios le dio de toda raza, lengua, linaje y nación. De todo tiempo. Y en el versículo 20, otra vez dice aquí el Señor Jesucristo, mas no ruego solamente por estos, es decir, los que estaban allá cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en este mundo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estamos oyendo entonces la oración de nuestro gran sumo sacerdote, que está orando a favor de su iglesia. Esto, como alguien dijo, es tierra santa. Así como cuando Moisés vino a ese monte y Dios vino a la zarza que ardía y no se consumía, y Dios le dijo a Moisés: quítate tus zapatos, estás sobre tierra santa. Aquí todos debiéramos quitarnos los zapatos, estamos sobre tierra santa. Tierra santa. Estamos oyendo a Dios el Hijo, el intercesor de su pueblo, al gran mediador, orando por su pueblo. Y luego dice aquí estas palabras, estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas habló Jesús? Cuando dice estas cosas habló, está hablando de todo lo que vino del capítulo 13, 14, 15 y 16 de Juan. El Señor está instruyendo a sus apóstoles. ¿Se acuerdan? Habían entrado en el aposento alto y habían celebrado allí la última Pascua. Después de esto ya no se celebra más la Pascua, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. El cumplimiento. Pero es cuando Él instituyó la cena del Señor en conmemoración o para recordar su muerte. Es cuando Él lavó los pies de los discípulos y les dijo: ¿entienden lo que yo he hecho? Ustedes también deben hacer lo mismo. Bueno, todas estas cosas habló Jesús, les dijo que el mundo los iba a odiar, el mundo los iba a perseguir. Él dijo: viene la hora cuando piensen que cuando te maten están haciendo favor a Dios. Por fin, en capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo: no, ustedes van a despreciarles a ustedes, pero a mí también me aborreció. A mí me aborreció sin causa. Me aborrecieron sin causa, es lo que dice allá en Juan capítulo 15. Y después de que había instruido entonces a sus discípulos, entonces levantó los ojos al cielo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, está hablando a Dios nuestro Padre. Y dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora tan solemne? La hora ha llegado. Esta es la hora de la cual habló el Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Esta hora es el centro de toda la eternidad. Podríamos decir de todo el tiempo. De todo lo que vino antes y de todo lo que está pasando después, este es el punto, esta hora, la hora en que Dios, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, iba a hacer la voluntad de Dios su Padre aquí en la tierra para redimir a su pueblo. ¿Se acuerdan? Muchas otras ocasiones el Señor Jesucristo dijo: esta no es mi hora. Cuando en la boda de Caná, ¿se acuerdan de María? Se había acabado el vino, y María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, de su humanidad, dijo: no tienen vino. Y el Señor Jesucristo, como diciéndole a ella: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Mi hora en la que voy a ser entregado a la voluntad del hombre para que el hombre haga conmigo lo que él quiere, no ha llegado. Va a venir la hora cuando Dios entregó a su Hijo a la voluntad perversa del hombre: hagan lo que quieran con él. Y lo que hicimos es que lo crucificamos en un madero. Ahí vemos la maldad que está en el corazón del hombre. El que hizo bien, el que nunca mintió, el que fue sanando. Pero él dijo: mi hora no ha llegado. En otra ocasión trataron de matarlo, estaban molestísimos con él, enfurecidos, y les dice que lo llevaron a la cumbre y querían echarlo por el despeñadero. Dice: pero que salió caminando en medio de ellos Y luego nos dice la explicación, porque su hora no había llegado. Su hora no había llegado. Bueno, pero ahora está diciendo mi hora, la hora ha llegado. La hora ha llegado, la hora predestinada desde toda la eternidad, de todas las edades. La hora en que cumpliría todas las promesas. En esa hora, ya en la cruz del Calvario, Él cumpliría todas las promesas que Dios hizo en la palabra de Dios. Promesas a ti y a mí están cumplidas. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. Está cumplido en esa hora allá en la cruz del Calvario. En esa hora Dios cumplió todas las promesas, las figuras del Antiguo Testamento, todos los tipos y todas las sombras. Todo lo que hablaba, la primera promesa que hizo de la simiente de la mujer, que destruiría, que aplastaría la cabeza. Tú le herirás en el calcañal y él te herirá en la cabeza. Esa es la hora en que Satanás sería vencido. Lo que él había hecho Satanás en el principio, cuando él se apoderó del pueblo de Dios escogido, se apoderó, usurpó el lugar que solamente le corresponde al Señor Jesucristo y vino a ser el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera y operaba en todos nosotros antes de que fuéramos salvos. Esta es la hora que él iba a ser derrotado, el príncipe de las tinieblas. Satanás sería juzgado, el pecado de su pueblo sería quitado. Esta es la hora de la que habló Dios cuando el cordero de la Pascua iba a ser sacrificado. Todas las figuras del Antiguo Testamento, la hora ha llegado. Y luego dice el Señor Jesucristo: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué significa o qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice glorifica a tu Hijo? Escuchen, como Dios, Él es Dios, bendito sobre todo, la segunda persona de la Trinidad. Como Dios, Él no puede recibir más. Él es glorioso en su persona. Como Dios no necesitaba mayor gloria ni se le puede añadir gloria como Dios. Toda la gloria y la majestad es suya, porque Él es Dios. Nos dice la palabra de Dios que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene toda la preeminencia en todas las cosas. Él, los ángeles le adoran a Él. Así es que como Dios no necesita mayor gloria. Pero aquí, como dije antes, es el momento en que está orando, no como Dios, está orando como el hombre mediador, el intercesor. Un hombre tuvo que representarnos. Un hombre tuvo que representar. Un hombre solamente no basta. El Dios hombre sí. Dios no puede morir. Y un hombre, simplemente un hombre, no puede satisfacer a Dios. Pero el Dios hombre pudo hacer las dos. Pudo morir y pudo satisfacer a Dios. Como hombre, Él estableció rectitud aquí en la tierra. Es que la ley fue dada al hombre. El hombre lo tiene que obedecer. Para que tú puedas estar en la presencia de Dios como hombre, tienes que haber cumplido la santa ley de Dios. La ley que nunca has cumplido, la ley que yo nunca he cumplido y nunca podemos cumplir. Pero el Señor Jesucristo como hombre, Él sí lo cumplió. Él lo cumplió. Está orando como el mediador, el intercesor, como nuestro redentor, como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y hablando de parte de nosotros. Qué precioso es. Está hablando de parte de nosotros. No, das gracias a Dios que tienes alguien que vaya delante de Dios y hable de tu parte. ¿Ah? Que hable de tu parte, que te represente. ¿Has ido alguna vez a alguna corte aquí de la tierra? Los jueces son hombres nada más, pero tienen poder. Tienen poder. Y te da miedo. Estoy hablando. Te da miedo hablar a un hombre. Aunque sabes que es hombre, se pone esa bata y es otra persona. ¿Verdad? Quieres tener un abogado. Un abogado que hable de tu parte. Un abogado que sepa cómo conducirse en la corte. Un abogado que sepa cuál es la ley, cómo andar, cómo navegar en la situación. Bueno, el Señor Jesucristo es nuestro abogado. Él nunca ha perdido un caso, ni un caso. Está orando como mediador y dice: Padre, Padre, glorifícame. Padre, sosténme a mí. Padre, apóyame a mí. Manténme en todo lo que debo soportar para redimir a mi pueblo. Apóyame, soporta. Él confió en Dios como hombre. Él confió en Dios como hombre. Aunque Dios lo mató, él confió en Dios. Aunque Dios lo mató, él confió en Dios. Él tenía esta promesa de que si él diera su vida, él la iba a poder tomar otra vez. Él creyó a Dios y voluntariamente dio su vida. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Él creyó a Dios como hombre. Como Dios no necesita ayuda, como Dios no necesita ser sustentado, como Dios, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es lo que dice la palabra en Colosenses. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué significa esto? El mundo que nosotros pensamos está girando en su órbita. ¿Sabe qué lo mantiene en su órbita? Si sale de la órbita, o nos quemamos o nos congelamos. ¿Verdad? Algunos de ustedes tienen frío ahora. No se han ido al Polo Norte todavía. ¿Y saben por qué hay hielo en el Polo Norte? Porque está un poquito más lejos que el Ecuador. Y si saliéramos de la órbita que Dios ha puesto, ¿quién sostiene al mundo en su órbita? El Señor Jesucristo, Él sostiene, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Como Dios, Él no necesita ser sustentado. Él es el que sostiene todas las cosas, pero como hombre, Él está orando. Ahora glorifícame, Padre, sosténme, apóyame y manténme en todas las cosas para que yo pueda glorificarte a ti, para que yo pueda mostrar quién eres. Para que yo pueda mostrar, es allá en la cruz del Calvario que nosotros vemos quién es Dios. Ahí en la cruz del Calvario es donde Dios despliega de veras quién es. Dios es Dios santo. Nadie cree, si no crees que Dios es santo, mira allá. ¿Qué tan santo es? Cuando el pecado fue hallado en su Hijo, Dios le volvió la espalda, desamparó a su Hijo. Ahí vemos la justicia de Dios. ¿Alguien no cree que Dios es justo? Mira cómo Dios trata el pecado. No lo escatimó ni en su propio. Ahí vemos el amor de Dios. Ahí vemos todos los atributos. La vemos la misericordia. Todos los atributos de Dios son magnificados, amplificados, para que veamos quién es Dios. Glorifícame tú, manténme a mí, sosténme a mí para que yo te pueda glorificar a ti. Pueda llevar a cabo tu propósito de redimir a tu pueblo. Ven, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para cumplir la voluntad de Dios su Padre. Él fue enviado en Juan capítulo 6, versículo 35, dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he venido a hacer la voluntad. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. En la voluntad de Dios. Él vino para cumplir la voluntad de Dios su Padre. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces, el Señor Jesucristo está aquí representando a sus ovejas, está representando a su pueblo, y dice: Padre, glorifícame tú, para que yo pueda glorificarte a ti. Pidiendo cumplir la voluntad de su Padre, el propósito. Él dijo: Padre, yo vine para hacer tu... Él dice ya en Hebreos: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta labor de redimir tu alma eterna, si tú estás aquí y has creído en el Señor Jesucristo, si eres el pueblo de Dios, Dios le dio al Señor Jesucristo, a su Hijo, la labor de redimir tu alma eterna, de salvarte, de limpiarte, de presentarte delante de Él santo, sin mancha y sin arruga. Esta es la obra que Dios el Padre le dio al Hijo que Él hiciera. Y esa es la obra que Él hizo. Fue puesto sobre sus hombros. En esta obra, entonces, el Señor Jesucristo honra a Dios el Padre. Él revela y honra y manifiesta entonces todos los atributos de Dios el Padre. Honra la ley, honra la justicia. La justicia de Dios, que demanda el alma que pecare ciertamente morirá. En Cristo Jesús, nuestro representante, nosotros morimos. La ley está honrada, satisfecha. Vemos la santidad, la misericordia, todos los atributos. Vean lo que dice, como dice otra vez en nuestro texto: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios el Padre le ha dado al Señor Jesucristo toda potestad. Cristo no es un impotente. Él no es un Jesucito. Es el Señor. No es un Cristo frustrado. No es un Cristo débil. No es un Cristo reformador. Jesucristo es Dios. Es Dios. Él fue enviado en una misión de redimir a su pueblo. Él es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Y como el Creador de todas las cosas y el Rey de su reino, Él tiene toda autoridad, toda potestad. No le pide permiso a nadie. Él no pide permiso a nadie. Él tiene poder sobre todas las criaturas del universo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, nos dice que este principado está sobre su hombro. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. El gobierno sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El principado está sobre sus hombros. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Él dice: toda autoridad, toda potestad me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Y en Filipenses capítulo 2 nos dice que a Cristo Jesús le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y en Hechos capítulo 12 el apóstol Pedro está diciendo: sepan todos que Dios ha hecho a este mismo Jesús Señor. Cristo, Señor y Cristo. No debemos nosotros, no quiero oír que nadie tenga lástima por Jesús. Una persona que tiene lástima por su Jesús no es el Jesús de la Biblia. No tener compasión de Jesús. Él es león. Él es el león de la tribu de Judá. Él tiene toda autoridad, toda potestad. Él tiene toda la majestad y la gloria. Él va a hacer lo que Él quiere con quien quiere. Es lo que dice nuestro texto. Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él va a hacer lo que Él quiere con quien Él quiere. Estoy preguntando, en la pregunta estamos viendo, ¿puede un hombre conocer a Dios? Si un hombre va a conocer a Dios, va a conocer al Dios vivo y verdadero. El Dios vivo y verdadero. Él es rey. No es el Jesús que se predica en muchos lugares hoy día. Ese Jesús que se predica que es un Jesucito, que es un débil Jesús, que quiere hacer algo y no lo puede, es otro Jesús. La Biblia nos advierte de esto. Falsos Jesuses que es predicado. Ese evangelio que es predicado es otro evangelio. La Biblia nos advierte de esto. Es otro evangelio. No es el evangelio de Cristo Jesús. Y el Espíritu por el cual ellos están hablando no es el Espíritu Santo. Es otro Espíritu. Dios hace lo que Él quiere. Él hace según Él quiere en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra, dijo Nabucodonosor, y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Nadie puede decir, ¿qué haces? El Señor llevó a los profetas del Antiguo Testamento, los llevó a la casa del alfarero. Estamos hablando de esto hoy en la mañana. Los llevó a la casa del alfarero y le dijo, ¿ves allá el alfarero? No tiene potestad el alfarero de tomar de esta misma masa y hacer un vaso de honra y de la misma masa un vaso de deshonra. La respuesta es sí. El alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra. Así de la misma manera, el Señor Jesucristo da vida a quien Él quiere dar vida. Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Él es Dios. Le has dado autoridad, potestad sobre toda carne para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Noten aquí, para que le dé vida eterna. Para que dé vida eterna. Aquí no se habla de una oferta. Aquí no se habla de una oferta. Es un don. La vida eterna es don de Dios. Conocer a Dios es don de Dios, no es una oferta. ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo? Eso parece una oferta. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Dios da vida. Dios da vida. Es un don. En ningún lugar en la palabra de Dios la vida eterna es presentada como una oferta, sino como un don. Gracias sean a Dios por el don inefable, el don de su Hijo, el don de la vida eterna en Cristo Jesús. El don de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice, este es el récord, este es el testimonio de Dios, que es Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, nos dice Juan. Nos ha dado vida. Entonces la vida eterna no es una oferta y no es una recompensa por servicio rendido. No es una recompensa por servicio dado. Es un don. Gracias sean dadas a Dios por su don. La vida eterna no es un premio. No es un premio que se oferta o se rifa. Es el don dado por Dios el Hijo, dado por Dios el Padre al Hijo para que Él dé vida eterna a todos los que le dio. Eso es lo que dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. En Juan capítulo 17, 6 veces se utiliza esta frase, a los que me diste, a los que me diste. Está en versículo 2, como estamos leyendo acá, a todos los que diste. Versículo 6, diste, los que del mundo me diste. En versículo 9, ruego por los que me diste. Luego en versículo 11, lo que me has dado, dice en versículo 11. En versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Y otra vez en versículo 24, aquellos que me has dado. Me has dado, me diste. 6 veces se menciona. Todos los que me diste a mí, yo tengo autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a todos los que me diste. Ahora vean lo que sigue a continuación. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, está definiendo lo que es la vida eterna. Está definiendo. ¿Quieres saber qué es la vida eterna? Aquí Cristo lo está definiendo. Está diciendo, yo tengo poder para dar vida eterna a todos los que me diste. Y esto es tener vida eterna, que te conozcan a ti. Que conozcan al único Dios vivo y verdadero. La vida eterna no se recibe de la religión. No es tener religión. Eso no es la vida eterna. No es la religión. La vida eterna es conocer al único Dios vivo y verdadero, y el Señor Jesucristo. La vida eterna no es meramente reformar a una persona, reformar su vida, su estilo de vida. Es conocer al Dios vivo y verdadero. La vida eterna no es meramente atender o asistir a una iglesia, adoptar ciertas tradiciones y doctrinas. No es hacer lo que un predicador o una iglesia o una denominación te dice. ¿Cómo debes vivir o qué debes hacer? La vida eterna es conocer a Dios. Conocer a Dios, esa palabra es amar a Dios. No solamente conocer acerca de Dios, conocer a Dios. Amar a Dios, de tal manera que lo ama, que confía en Dios, que cree a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Cuando leemos en las Escrituras, está haciendo esta pregunta. Estoy haciendo esta pregunta. ¿Cómo puede un hombre conocer a Dios? No estoy hablando de conocer a un Dios de la imaginación. Cada hombre tiene por naturaleza una fábrica de dioses falsos en su mente. Es una fábrica de ídolos. No estoy hablando de un Dios de nuestra imaginación. Estoy hablando de la persona, el Dios viviente, el único que se ha dado a conocer al Señor Jesucristo, el único Dios sabio. David dijo, y mi alma tiene sed del Dios vivo. como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma, así tiene sed mi alma del Dios vivo. ¿Cómo conoce una persona al Dios vivo? Bueno, primeramente, ¿cómo puedo conocer a Dios? Les voy a decir dónde comenzamos. Comenzamos con la palabra de Dios. Conocemos a Dios, al Dios vivo y verdadero en la palabra. Si quieres conocer al Dios de los mormones, compra literatura mormona. Si quieres conocer al Dios de los católicos, compra literatura católica. Si quieres conocer al Dios de los bautistas, compra literatura bautista. Pero si quieres conocer al Dios vivo y verdadero, la Biblia. La Biblia. No lo que dicen los hombres. No lo que dicen los hombres. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Este es lo que Dios ha dado para revelarse a sí mismo. No podemos nosotros imaginarnos algo, no tenemos derecho de imaginarnos algo de Dios. Si Dios no lo ha dicho en su palabra acerca de sí mismo, no tenemos derecho de pensarlo. Es un ídolo, debemos deshacernos de ello. Lo que Dios ha dicho en su palabra únicamente, compra una Biblia. Si quieres conocer a Dios, lee la Biblia. Asiste a un lugar donde la Biblia es predicada, donde es línea por línea, renglón sobre renglón, donde está señalando a Cristo Jesús, porque es la única manera que una persona puede conocer a Dios en Cristo Jesús. Una persona puede predicar mucho de la Biblia, pero si no predica a Cristo Jesús, no está predicando el mensaje. Está lleno de Biblia, pero no tiene nada de Dios. Así también los fariseos, ellos conocían la Biblia, es decir, en el Antiguo Testamento, los primeros libros, pero no conocían a Cristo. Si una persona no está predicando a Cristo, no está predicando el consejo de Dios. La Biblia es nuestro texto, nuestra autoridad. Si queremos conocer al Dios vivo y verdadero, tenemos que deshacerlo de nuestros pensamientos. Sea todo hombre mentiroso, dice. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que dice Dios en su palabra es la verdad. Nuestros pensamientos son contrarios a Dios. Tenemos que reconocer eso. Si nosotros pensamos algo, lo más probable es que está en el mal. Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Como el cielo es más alto, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está en Isaías capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son más altos nuestros pensamientos, no son, tenemos que venir a la palabra de Dios. Recomiendo la Reina Valera 1960. Si alguien quiere preguntarme por qué, después podemos hablar de esto. En estas últimas traducciones, muchas veces están quitando el significado correcto. Pero no quiero decir que la Reina Valera 1960 es sin defecto, pero es claro. Bueno, solamente Él habla allá en su palabra, habla en su palabra, es decir, nunca le hemos oído hablar desde el cielo. ¿Dónde nos va a hablar? Si vamos a oír a Dios, tenemos que oírlo en su palabra. No nos habla en sueños, nos habla en su palabra. Dios tiene que hablar por sí mismo. Él va a hablar en su palabra. Luego, segundo, si vamos a conocer a Dios, tiene que ser por la regeneración. ¿Cómo puede un hombre conocer a Dios siendo renacido? Cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo, él tenía religión, era un hombre religioso, pero no conocía a Dios. Él conocía la religión, conocía la ley, conocía las tradiciones de los padres, pero no conocía a Dios. Un hombre puede ser muy ortodoxo y muy perdido. Muy ortodoxo y muy perdido. Muy ortodoxo en su doctrina y muy perdido. Cuando él vino al Señor Jesucristo para discutir acerca de las cosas de Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Si vas a ver a Dios, si vas a conocer a Dios, Dios tiene que hacer algo por nosotros. Primero está en su palabra, ya es el primer punto. Segundo, Dios tiene que hacernos nacer de nuevo. Si un hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. No puede entender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede percibir, porque se han de entender, percibir o ver espiritualmente. Un hombre carnal no lo puede. Y Nicodemo estaba hablando con el Señor y dijo: ¿cómo puede hacerse eso? ¿Puede otra vez entrar el hombre en el vientre de su madre y nacer de nuevo? El Señor Jesucristo dijo: puedes hacer eso 12 veces si pudieras, pero lo que vas a salir es igual como estás. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tiene que nacer de Dios. El hombre que es nacido del Espíritu de Dios, entonces él puede ver el reino de los cielos, tiene la mente de Cristo, tiene la habilidad de ver, porque Dios le ha dado vida, Dios le ha dado ojos para ver, oídos para oír. Si no hace eso, entonces todo nuestra vista, estamos ciegos espiritualmente, nuestro entendimiento está todo torcido, necesitamos una nueva mente. Todos, por ejemplo, tenemos una voluntad, pero nuestra voluntad es perversa. No queremos venir a Cristo. Él tiene que darnos vida. Nuestros afectos, nuestro amor, todo eso está hacia uno mismo. Bueno. Necesitamos un corazón nuevo y una nueva mente, una nueva voluntad para poder venir a Dios. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede eso, pastor? No lo sé, pero Dios hace que pase. ¿Cómo es que Dios hace la concepción en el vientre? No lo sé. No lo sé. Dios sí sabe. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te dije, es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla de donde quiere y tú ves el efecto de ese viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El Señor da vida y salva a quien Él quiere dar vida. A quien Él quiere salvar. Bueno, ¿sabe qué podemos hacer? Si estás aquí y no estás, sabes que estás perdido, sabes que estás ciego, puedes hacer como ese hombre mendigo, el ciego Bartimeo. Ahí estaba en su ceguera. ¿Pero qué hizo? Clamó, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando él oyó que estaba pasando Jesús, al oír que Jesús estaba ya cerca, él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estás aquí en tinieblas, puedes clamar al Señor Jesucristo. Si Dios te da el deseo, la voluntad de hacerlo, te da el entendimiento que estás ciego. Recuerden, he dicho que esto es gracia antes de gracia, misericordia antes de misericordia. Porque Él es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero vas a clamar, vas a clamar. Como dijo este hombre Bartimeo, Señor, él dijo, ¿qué quieres que yo? Él dijo, Señor, que yo vea, que yo reciba mi vista. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que verlo en su palabra. Tengo que pedir a Dios, tengo que clamar a Dios, Señor, dame un corazón nuevo. Muchas personas dicen, yo no estoy salvo. Pues has pedido al Señor que te salve. Vas a clamar a Él. Vas a clamar a Él. Clama a Él. Clama a Él, pide. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No vamos a hacer bueno, voy a levantar las manos, repite después de mí. Eso tiene que ser en el corazón. Dios tiene que poner ese clamor en el corazón. Ya vimos esto el miércoles, ¿verdad? Él es el que, porque eres hijo, porque Dios te hizo nacer, Él pone su espíritu en tu espíritu de la manera que clamas, Abba Padre, clamas a Él. Y la tercera es por revelación. ¿Qué significa esto? Por revelación. Nos dice 1 de Juan capítulo 5, ya voy a terminar. 1 de Juan capítulo 5. Conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Puede un hombre conocer al Dios vivo y verdadero? Por revelación, una persona lo conoce. En 1 Juan capítulo 5 dice, versículo 20, y sabemos. Ya hay entendimiento allá. ¿Cómo lo sabes? Dios te lo reveló. ¿Dónde te lo reveló? En su palabra. ¿Dónde te lo reveló? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ellos han recibido tu palabra y han conocido que tú me enviaste. Lo sabemos, que Dios ha enviado a su Hijo. Él ha venido y nos ha dado entendimiento. No teníamos este entendimiento antes, pero Él ha venido y nos ha dado entendimiento. Ahora yo entiendo, yo conozco, yo entiendo quién es el Señor Jesucristo. Yo conozco, para conocer, entendemos para conocer al que es verdadero. Alguien dice, ¿cómo puedes saber que el Dios que tú estás orando es el verdadero? Revelación. Conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna. La vida eterna es conocer al único Dios vivo y verdadero. ¿Puede un hombre conocer a Dios? Solamente conociendo al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.